las 12:30 en la mañana de COPE, tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Pues amigos, el tiempo de opinión comienza aquí, en la tertulia de los miércoles. Saludos de quien les habla, Soqui Silveira. Vamos a estar hasta la 1:30 con las opiniones de nuestros tertulianos, con José María Lía. Buenos días.
Muy buenos días.
Rafael Céspedes.
Buenos y lluviosos días.
Bienvenida a esa lluvia. Ángel López.
Muy buenos días.
José Manuel Almazán.
Buenos días.
Isabel Rodríguez Teruel.
Buenos días a todos.
Miguel Ángel Rodríguez.
Buenos días.
Y Carlos Marín.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a entrar en materia y hemos hablado muchas veces aquí del aeropuerto, pero no en el tono que hoy podemos hablar, porque parece que un primer paso ya se ha dado. El aeropuerto de Ciudad Real tiene un nuevo dueño sobre el papel, CR Internacional Aeropuertos. La empresa se ha comprometido a pagar 56,2 millones de euros por la infraestructura en los próximos 4 meses y ha ingresado el aval necesario de 1,87 millones de euros que exigía el juez Carmelo Ordóñez. Bueno, no es la primera vez que un comprador realiza el pago del aval. Todo lo que le rodea a la operación es misterioso. No sabemos mucho más. El aeropuerto costó 400 millones de euros y ahora es Eduardo Martínez Pérez la única persona que aparece detrás de CR Internacional Aeropuertos, también conocido en Ciudad Real como Internacional Aeropuerto, y la compañía se fundó en 2014. Parece ser que el objetivo de esta sociedad limitada es el alquiler de vehículos con o sin conductor, el asesoramiento económico y contable y la gestión de infraestructuras modales del transporte aéreo y marítimo. Definitivamente el aeropuerto de Ciudad Real se abre y se despeja la duda de que tiene futuro. Hay otra pregunta sobre el terreno que nos hacemos muchos, ¿no? ¿Quién está detrás del aeropuerto? ¿Es un misterio el comprador?
Bueno, a mí me da igual que haya comprado el aeropuerto. Hablando del dinero, no sé exactamente si son los 46 millones más IVA o con IVA incluido. Con lo cual a esa operación hay que añadirle el IVA, no son 46.
56.
No son 53, serían bastante más de 56. Porque el 21%,
el 21% más.
Claro, lo digo porque la operación no es
pero esos son impuestos.
Barata como parece. Bueno, mejor.
Hay que pagar, si el comprador los tiene que pagar.
Si nos toca a todos los españoles eso, pero a nosotros nos da igual quién haya comprado el aeropuerto. Es más, a mí me encantaría que lo hubiera comprado alguien de Ciudad Real.
Claro.
Porque la gente que va a colocar sería gente de Ciudad Real. Y eso me deja a mí contentísima. Sí, nadie que sea de Ciudad Real, y más sobre todo si es quien todos pensamos, que me encantaría que así fuera, pues estoy segura que es una persona que quiere a Ciudad Real. La lleva en su corazón y en su sangre. Y ahí está, ahí lo dejo.
Y que además, yo pienso que, bueno, 400 millones costó, pero no es el precio real, vamos a ser un poco sinceros. Es decir, lo que vale ahora mismo ese aeropuerto, habrá que mirar cómo tienen las licencias, habrá que mirar esas historias, porque el valor que tenía el aeropuerto ahora mismo, pues ni de lejos se asoma, y el hecho lo tenemos que no ha habido muchas pujas precisamente para quedarse con él. Hemos estado vendiendo aeropuerto numerosos años hasta que se ha conseguido por fin esa venta. Con lo cual, no es un negocio tan claro, ni es una historia tan lucrativa como para decir ha sido un chollo lo que se ha comprado.
Yo la verdad es que sigo tan incrédulo como antes, exactamente igual. Quiero decir, en esta tertulia hemos hablado en algunas ocasiones, yo creo que en muchas
bastantes
ocasiones, del famoso y dichoso aeropuerto. Y yo he manifestado en otras ocasiones, y hoy sigo diciendo lo mismo, que si detrás hay una operación especulativa, pues lo veré mal. Quiero decir que si alguien lo ha comprado para dentro de un año volver a venderlo a algún capital extranjero o algún otro socio o alguna otra historia, y es simplemente que una persona o una sociedad va a ganar X dinero, pues lo veré mal. Si de verdad se pone en marcha, hombre, a mí me cuentan que estos días en Ballesteros nadie da un duro porque eso se vaya a poner en marcha. Es decir, la opinión que hay en un pueblo pequeñito, es que si he hablado con algunas personas de allí, pues no están como muy entusiasmados porque están incrédulos perfectamente, ¿no? Por lo tanto, si es algo que de verdad se va a poner en marcha, que va a dar puestos de trabajo, aunque sea poco, y que va a tener un futuro para lo que nació, para una infraestructura, o bien de mercancías, o bien de pasajeros, de transporte, bienvenido sea. Si es una operación especulativa, pues no lo veo.
Pero bueno, a lo mejor esa operación, y perdona que me meta otra vez, es buena, porque si tengo una operación que luego lo voy a vender, primero estoy arriesgando 60 y tantos millones de euros para empezar, para ver si luego puedo venderlo o no puedo venderlo. Y luego que la venta a cualquier empresa o a cualquier sitio donde sea, también puede ser provechosa, porque la contratación de personal puede venir muy bien también.
Y el señor juez ha añadido toda la cuestión, que aquí está conforme.
Y me imagino que eso estará, estará... Y básicamente comparto su opinión. Es decir...
Además, la totalidad del aval no se ha depositado, y hay un año para pagar todavía. Claro. Ya veremos en esta tertulia dentro de un año qué decimos.
No sé si es que antes, yo más que incrédulo soy prudente con esta operación. No sé si es que antes, en operaciones anteriores, se ha sido demasiado escrupuloso por parte de los responsables judiciales. Y esta vez se ha sido menos escrupuloso, pero a mí me sorprende que esta compañía haya pujado meses antes por un precio muy superior y no se la adjudicara, y ahora resulta que han cambiado en algo. Yo es un tema que no conozco en profundidad, pero algo debe haber cambiado para que a la misma compañía se la adjudique por menos. Lo que Ángel dice, y yo creo que tiene razón, es que lo que no estaría bien es que alguien... teniendo adjudicado ya sobre el papel y con la posesión del aeropuerto, porque va a tener las llaves en breve, dé el pase del aeropuerto sin siquiera depositar los 56 millones y sea un tercero el que deposite una cantidad mayor y haya ahí una plusvalía importante, porque en estas operaciones...
No, tanto no llego, pero bueno, ese es el mundo de los negocios.
Claro, es el mundo de los negocios, pero bueno, parece que aquí lo que deseamos los ciudadanos de a pie es que esa infraestructura, y ahí lo ha dicho Isabel, no sea el mundo de los negocios, sino que sea el mundo del empleo, y que se genere empleo y se genere riqueza en una zona... como Ciudad Real, y en una provincia como Ciudad Real muy depauperada en ese sentido, y que además esa infraestructura pues no solo se tragó ingentes cantidades de dinero público, por más que se intente decir que es una operación privada, que en cuanto a infraestructuras llevó, y no hace falta que recordemos aquí lo que supuso para CCM el aeropuerto de Ciudad Real. Entonces yo creo que sí que nos merecemos que, puesto que ha habido una serie de dinero público importante puesto a disposición de esa infraestructura, sí que nos merecemos los ciudadreleños que revierta en empleo y revierta en expectativas económicas para esta provincia.
Solo una cosita, Miguel Ángel, el 90% de los negocios dan empleo. El 90% cuando uno hace negocios lo hacen también la pequeña empresa, el autónomo, y dan empleo. No,
eso es seguro.
Es que parece cuando dicen negocios, que parece que no.
Sí, eso es seguro. La pequeña empresa y el pequeño empresario es realmente...
Los que no están en Panamá hacen buenos negocios.
Claro, siempre.
Bueno, los que están en Panamá no.
Yo en el tema del aeropuerto yo quiero creer. Lo que pasa es que ya ha venido el lobo tantas veces que es complicado. Y yo lo que sí quiero ver es negro sobre blanco el proyecto. O sea, ya no me interesa quién lo compra, quién está detrás, quién no está detrás. Yo quiero ver el proyecto. Y yo creo que nuestra gente, el pequeño empresario, que puede florecer el empresario y el autónomo alrededor de ese aeropuerto, además de los puestos de trabajo que se pueden dar, pero pueden florecer pequeñas empresas que a su vez den más puestos de trabajo. Queremos conocer qué es lo que se va a hacer allí. Y yo brindo la ayuda que le puede dar la Federación de Empresarios de Ciudad Real para conocer ese proyecto y poder dar una opinión positiva, porque lo que queremos es que el proyecto funcione. Queremos creer. Ahora, vamos a verlo con muchísima prudencia. Yo estoy con vosotros, pero esa ilusión, también estoy con Isabel, en el sentido de que queremos tener ilusión porque nos interesa muchísimo a todos y nos va mucho a todos.
José María.
Yo siempre he sido bastante pesimista con la propia infraestructura. Nunca vi clara su viabilidad. Nunca la vi clara. Y bueno, parece que no soy el único en el mundo que piensa eso, puesto que, como creo que ha sido Rafa, ha recordado, ha costado mucho trabajo vender esa infraestructura. Ha costado mucho trabajo. Si el asunto estuviera tan claro, hubiera habido bofetadas por comprarla. Y más a unos precios como los que ahora se están barajando. Eso por un lado. Pero por otro, me sorprende muchísimo que en una operación que tiene su importancia económica, pues quien se lleve el gato al agua sea una empresa creada en el 2014 cuyo primer objetivo social es la compra, el alquiler de coches con y sin conductor. O sea, parece una empresa un poco montada ad hoc, repintada ad hoc, la han tuneado un poco. Y claro, yo creo, a mí me gustaría ser optimista, naturalmente que sí, y comparto vuestros buenos deseos, cómo no. vivo aquí, soy de aquí, como no voy a compartir vuestros buenos deseos. Pero me parece por lo menos gris oscuro. O sea, por mucho que digan que malos principios quieren los gitanos, yo no quiero malos principios para nada. No quiero malos principios. Y empezar ya sin saber quién es esa empresa, quién hay detrás, qué planes tiene, que además se han encargado de no publicitarlo específicamente, a mí, francamente, me pone no una mosca, me pone un panal entero detrás de la oreja. Pero bueno, en mi opinión.
Bueno, las sociedades son así, y tú sabes, José María, no hay necesidad de aparecer en sociedades. Ya, no sé, hay quien pertenece a 32 sociedades y a lo mejor la gente no lo sabe. Entonces eso no tiene que ver. Pero hay una cosa importante, se hacen cargo del aeropuerto y pagan 100.000 euros mensuales, 100.000 euros mensuales por hacerse cargo de la infraestructura. Es decir, la persona que ya empieza pagando 100.000 euros mensuales es porque puede hacerse cargo. Y otra cosa más importante, que es que el juez leyó todo el proyecto de esa sociedad, lo leyó entero, y le pareció muy bien el proyecto, con lo cual aquí hay un señor juez que ya sabe lo que pasaron los demás, que ya saben cómo trabajan los administradores concursales, que son los que verdaderamente van ganando dinero mientras más tarde se va dando la infraestructura, y el administrador concursal va ganando dinero, supongo que vosotros lo sabéis, ¿no? Y había ya que darlo porque ya está bien, ¿no? El juez lo ha considerado así y yo felicito al señor juez y veremos a ver lo que pasa en el futuro. Me da igual quién esté detrás, quiero que el proyecto salga, y si por casualidad se vende ese proyecto a quien sea, me imagino que el que lo va a comprar tiene idea de que eso funcione, con lo cual me da igual.
Yo me sumo al pesimismo de José María. Es un tema del que hemos hablado mucho, decía Ángel, hoy hablamos y vamos a seguir hablando, porque yo creo que es una infraestructura con poco futuro, y digo con poco futuro porque a nivel de, por ejemplo, de pasajeros, se vio que aquí no vale para nada. A nivel de mercancías podría valer, pero competimos con Barajas y eso es muy complicado. Decís también que no importa el comprador. Yo creo que importa, y mucho, porque aquí tenemos ejemplos muy claros.
Yo, perdona que moje una sopa en el pisto, no competimos con Barajas. Tenemos, si hacemos, perdóname, yo, si hacemos lo que tenemos que hacer, somos una región, el 9% del PIB de esta región es el transporte de mercancías por carretera. Si logramos unir el puerto de Valencia con el puerto de Lisboa, o el otro que hay que está más para arriba de Lisboa, que nunca me acuerdo el nombre, el que está funcionando, sería el sitio ideal
para eso hacer, se hizo, claro, que parece que volvemos a la huerta.
O sea, un centro interlogístico modal. Ahora, tiene que hacerse de forma seria y se tiene que analizar, y van a hacer falta infraestructuras, Van a hacer falta que se conecte Valencia con Lisboa.
Yo espero que funcione, espero equivocarme, ojo, porque todos queremos, al fin y al cabo, que pues prosperidad y, sobre todo, lo que decía Isabel, puestos de trabajo, que es lo que queremos todos. Pero sí que, como decía Ángel, que sea una infraestructura con futuro y que no sirva para el día de mañana venderlo por el doble.
Y que no se hizo para ir a Barcelona, ni a Madrid, ni a Sebastopol. Se hizo como transporte de mercancías, para quitar el transporte que iba desde el norte de África y de España hacia el sur de Francia, y de ahí se repartía el mundo. Con esa idea se hizo, y fue muy buena la idea, lo digo yo porque yo estaba en el proyecto, sin poner un duro, por supuesto, pero sí estaba en el proyecto y me pareció magnífico. Yo soy bastante crítico.
Lo que pasa es que de lo que se pensó a lo que luego fue, no tenía nada que ver. Nada.
Efectivamente, es lo que yo iba a decir. A mí también me da igual quién esté detrás, que es un poco lo que estamos diciendo en esta conversación, en esta tertulia hoy. Hombre, sí me gustaría conocer todo el proyecto, igual que ya lo conoce el juez. Y yo, por lo tanto, sí que deseo que eso sea público cuanto antes, no quien esté o no esté detrás, sino el proyecto que se va a poner o no se va a poner en marcha. Y efectivamente, eso del puerto seco para las mercancías, que hemos dicho en muchas ocasiones, que yo soy partidario de ello, sí puede ser un futuro adecuado.
Pero ojo con lo del puerto seco, que ahí, a ver,
sabemos lo que quiero decir con puerto seco.
No, totalmente de acuerdo. Pero para llevar una mercancía en avión, tiene que ser una mercancía de un valor específico, claro, importante.
Muy alto. ¿No?
Muy alto.
Y nada. Entonces, de lo que exporta nuestra región.
Nada. Ahora, claro. Puede, o sea, la mercancía puede tener un valor muy alto por dos razones. Porque lo tenga intrínseco, o porque urja mucho llevarlo a algún sitio, con lo cual el valor lo tenga porque lo necesiten
rápido. Pero como centro logístico sí es adecuado.
Pero para eso hay que contar con la carretera, con el tren, y la verdad que el proyecto, pero yo es que nunca se terminó de rematar aquel proyecto. A nosotros nunca nos explicaron era una muy buena idea, pero que nunca cuajaba, nunca se le daba forma. A ver si es verdad que ahora, entre todos y haciendo caso a la gente que sabe, se puede conseguir esta vez.
De todos modos, antes de que cierre el tema, Soki, siempre nos quedará Almodóvar y sus películas.
Bueno, o el Volcán Museo de Cerro Gordo de Gran Eso Atla, sí, como ejemplo de los nuevos atractivos turísticos en nuestra provincia.
Eso sí que es bonito y didáctico. Un recurso didáctico y turístico de primer orden, Muy buena idea. En general, la del Parque Cultural de Calatrava de la Asociación del Campo de Calatrava. Me parece muy bueno todo ese parque cultural que sabes que
tú lo has visto, ¿no? Explica un poquito,
sí,
a ver.
Sí, bueno, pues lo he visitado en obras, y realmente es muy didáctico, una serie de pasarelas y unas mesas interpretativas con paneles, uh-huh. Y bueno, y ver el espacio físico en sí. Pero quiero decir que el parque cultural también ha montado otras cosas, como el Museo del Aceite del Moral, el recurso uh-huh. de la laguna volcánica de Pozuelo, el Museo del Carnaval en Miguel Turra, el Centro de Recepción de Turistas en Almagro. Es decir, es un
atractivo más
de parque cultural. Lo están sabiendo vender muy bien y me parece que es un recurso turístico más
importante, además, para localidades pequeñas, que a lo mejor como Granátula,
muy importante que teniendo como centro hotelero y hostelero Almagro se pueda ver muchos recursos turísticos en la comarca. Ahora, eso hay que trasladarlo a un recurso turístico y venderlo.
Saberlo vender, que es lo que siempre me falla.
Como un paquete.
Lo de hilar una cosa con otra no habrá sido por el volcán este que hay también en lo del aeropuerto, en el centro de visitantes, ¿no? Que hay un volcán, un montaje allí, digo, porque como lo habéis liado,
que también
ligado
está,
uno con otro, digo,
está justo en el límite.
Así la muy fino ahí ya.
Está cerca. No, ese espacio que tiene el aeropuerto sobre la volcanología es muy bueno.
Muy bonito.
Didácticamente es muy bonito. Tenía.
Que el vulcanismo del campo de Calatrava es un fenómeno muy interesante, único en España, porque hay un vulcanismo de la misma época que está en la zona de Olot, pero con una diferencia, es que el de aquí era subacuático, o sea, era sumergido, ¿eh? Es, le da muchas particularidades, por ejemplo, la existencia de determinados minerales y de determinadas formas de esos minerales, de donde viene el nombre de algunos pueblos, por ejemplo, Bolaños, que viene de ahí, ¿eh? De las concreciones en forma de bola de los óxidos de manganeso, que solo se producen cuando hay volcanes subacuáticos, y de ahí han quedado los restos de lagunas y demás, y toda la caliza que nos envuelve y que no hay manera aquí de eso es, y el campo de Calatrava es una unidad muy muy clara. Entonces el turismo cultural es muy importante.
¿Os acordáis cuando el Geyser,
hay que ponerlo
famoso,
en valor, ¿eh? Claro, es exactamente
de ahí viene, es una agua, claro, agua volcánica,
claro. Entonces muy muy interesante.
Bueno, muchos atractivos desde luego tenemos en la provincia para saberlos vender, y uno de ellos, del que también vamos a comentar algo, porque me decía Ángel López que el programa que este año trae el Festival de Almagro es muy interesante, lo vamos a comentar después de las noticias de la una.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
La tertulia de la COPE, que continúa en directo como siempre, ahora mismo la 1:09, hasta la 1:30. ¿Os acordáis, compañeros, cuando yo hablé la semana pasada, me parece que fue la anterior, de aquello del plan PIBE, que te dan 1.000 euros el gobierno, 1.000 el concesionario, pero que no te dicen que los 1.000 euros que te da el gobierno lo tienes que poner en la declaración de la renta para pagar la parte correspondiente? Mi caso, como el de muchas otras personas que les habrá pasado. ¿Sabéis en qué ha quedado la historia?
¿Qué ha quedado?
Pues en que de los 1.000 euros que el gobierno te da el PIBE, en ese caso en mi persona, por comprarme un coche nuevo, se ha quedado en 500.
Bien.
Porque tengo que pagar otros 500.
Excelente.
Está Montoro por medio y se lleva 500.
Montoro o el que sea, pero que diga la verdad.
Has sacado el tema dos tertulias seguidas. Te veo muy dolida, Sofi.
Hombre, se nota.
Esperemos que el miércoles que viene no vuelvas a sacarlo.
No, pero es muy bueno.
Dos personas en España, seriamente dolidas con Montero. Con Montoro. Una es Sofi y otra no es María, ¿no? Los grandes de España están...
Oye, que yo lo digo por pura información para el que le pueda pasar.
Queda claro, Sofi.
Pero yo entiendo otra cosa más, 500 euros, o 500 que se ha llevado de Sofi, y luego lo que le financian también los concesionarios en intereses de ese dinero. Con lo
yo cual, creo, Carlos, que tiene que quitar el plan PIBE. Tiene que quitar el plan PIBE, a ver vosotros...
No, que hay que informar, cuando se da.
Lo peor es que te han comparado con Aznar en esta tertulia.
No, no lo he comparado, no.
Ojalá.
Hay dos personas enfadadas. Con Montoro.
Ojalá, porque tendría mucho dinero, Antonio.
Yo reto a Miguel Ángel a que eso que ha dicho lo diga en la próxima Fecir Auto delante de todos los concesionarios, a ver qué le ocurre. allí delante de todos
los que están aquí. Los concesionarios quieren que siga el plan PIBE. Lo digo porque... No, pero si yo también quiero. Yo lo digo porque aquí parece que estamos dando una mala imagen del plan PIBE cuando es todo lo contrario.
Miguel Ángel.
Y ya se dijo el miércoles pasado que lo que había que hacer era informar a...
Claro, pero yo doy el último resultado. El último resultado. Yo lo único que digo que se informe de todo.
Exacto, exacto.
Nada más. Nada más que sería la letra pequeñita. La letra pequeñita esa que no leemos.
Que no esté en letra pequeña, Isabel.
Que se diga.
Exactamente. Que se diga en los concesionarios también, que todo el mundo está a favor del plan.
Claro, claro, pero si yo no estoy en contra.
Cuanto más, mejor. Pero que se diga que en la renta se ha de pagar esa diferencia y que te quedan 500.
Esto es la letra pequeña de tantas cosas. Claro. Preferentes,
yo decía el otro día y lo repito, que el concesionario bastante tiene con intentar vender y tener beneficio y dar puestos de trabajo como para hacer de asesores fiscales. Que quien tiene que informar es Hacienda.
Esto ya lo vimos el miércoles pasado. A ver, que somos muchos temas y si repetimos los temas...
Oye, todo es importante, Miguel Ángel. Todo es importante.
Pero como para repetirlo dos veces.
Bueno, pues está, al final es que hay que dar el final de la historia.
Mira si repetimos el aeropuerto.
Yo creo que, Miguel Ángel, por mucho que a ti te pese, a muchos ciudadanos les importa tener esta información porque saben lo que sucede cuando se compra un coche con el plan PIBE del todo. Es lo único que pretendo.
Pero el gobierno está en funciones, también lo hacen, ¿no? Aunque
no lo sé, ahora no sé lo que hacen. A ver, el Festival de Teatro Clásico de Almagro se ha dicho que en los últimos años había bajado de nivel. ¿Ha subido un poco este año las obras, Ángel?
Pues la verdad es que viendo la programación, yo creo que este año la programación es mejor que los últimos tres ediciones. Pero no es para tirar cohetes, en expresión manchega, ¿no? No es para tirar cohetes. Quiero decir que ha subido un poco el presupuesto, que gracias al Ministerio de Educación y Cultura, esto hay que decirlo, ha aumentado el presupuesto, o más que el presupuesto, la aportación material de la joven compañía de teatro clásico, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Compañía Nacional de Danza, que también va a estar en el festival. Y esto me parece importante, traer otros centros culturales al festival, además de la propia Compañía Nacional, es importante. También va a haber directores pues muy importantes que son muy conocidos ya en Almagro: Elena Pimenta, Eduardo Vasco, Gutiérrez Cava, Gerardo Vera, Ana Zamora, José Luis Gómez, Paco Carrillo, Laila Ripoll, Yayo Cáceres, etcétera, y por lo tanto eso le da una cierta solvencia al festival. Pero si tú le quitas al festival la Compañía Nacional y lo que tiene alrededor, la joven compañía y las otras dos coproducciones que vienen, y le quitas el premio nacional con Chavelasco y su obra que tiene ahora mismo en cartel, lo de Reina Juana, que se estrenó hace 15 días en Sevilla, ni siquiera se va a estrenar en el festival, ¿no? Ni siquiera se le deja, por cierto, el Corral de Comedias para esta obra a Concha Velasco, la mandan a otro espacio, ¿no? Y quitas eso, y El Brujo, que ya es por tercer año consecutivo en Almagro, y la joven compañía que estrena con el Pedro Dur de Malas, pues es que no hay nada. El resto de montajes es que están un día o dos días, ¿no?
Y se echa mucho de menos un estreno de la Compañía Nacional.
Yo esto lo critico y lo quiero dejar aquí. Quiero decir, es el segundo año que la Compañía Nacional de Teatro Clásico no estrena en Almagro. Es que creo que no ha ocurrido en los últimos... La compañía ya tiene 30 años y no ha ocurrido en esos muchos últimos años. Por lo tanto, la compañía este año, que es el año Cervantes, y de ello viene mucha obra al festival, pues bueno, la Compañía Nacional trae un montaje Calderón, el alcalde de Zalamea, y un montaje López de Vega, ¿no? La de Villana de Getafe. Bueno, no hace nada sobre Cervantes, aunque sí estrena en un Cervantes como el Pérez Dur de Mala, la joven compañía, ¿no? Entonces la Compañía Nacional tiene que estrenar en Almagro, porque eso le da actualidad al festival.
Aparte de actualidad, se nota. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota que tengo ahí en el tintero, y te hablo de hace 50 años. Yo viendo la tele, entonces veíamos la televisión en blanco y negro, no teníamos más que la 1, luego vino la 2. Bueno, pues venía el anuncio del Festival de Almagro en la televisión. Y me acuerdo, estaba viéndolo, que le pregunté a mi padre, ¿dónde está ese pueblo? Y dice mi padre, hombre, eso está en La Mancha, yo voy a cazar por ahí muy cerquita. Es decir, fijaros si hace años que se oye el Festival de Almagro.
No, no era el festival entonces, sino las jornadas que televisaba Televisión Española.
Ahí empezamos a oír muchísima gente el nombre de Almagro. Continúa el nombre de Almagro y este año me he encontrado en el festival, porque yo tengo que ir a Almagro habitualmente todos los días, cantidad de catalanes y valencianos. Preguntadme por la calle, oigan, ¿ustedes dónde venden queso? Es decir, que vienen valencianos y catalanes muchísimos, porque tiene una incidencia a nivel nacional muy importante. O sea que eso es bueno para toda la provincia de Ciudad Real. ya que están aquí van a Toledo, ya que están en Toledo pues hacen las excursiones, las lagunas de Ruidera. No, a mí me parece interesantísimo el Festival de Teatro.
Pues es un foco económico importantísimo, por lo tanto hay que cuidarlo. Yo haría un llamamiento, y es que la propia directora abriese, Natalia Menéndez, que las instituciones la han animado a que continúe, y a mí personalmente no me importaría, pero debería abrir un debate sobre el impulso al festival, sobre todo en la edición del año que viene, son 40 años, ¿no? Sí. Y 40 años es un tiempo muy importante como para ver si se tienen que retomar cosas o cambiar cosas.
Yo, Ángel, en el festival, ¿no? Valorando tu opinión, porque me parece muy documentada, muy fundada, yo creo que estamos hablando de dos planos distintos del Festival de Almagro. Tú lo has enfocado mucho por el punto de vista pues más erudito, más culto de lo que es, bueno, lo el artístico, propio teatro. Pero luego yo creo que aquí, a nivel de calle, ya hay una cita marcada en el calendario, e independientemente de que la Compañía Nacional de Teatro Clásico pues no estrene una de esas obras que va a representar, pero sí seguramente que le da pues una reformulación o le da un lavado de cara, porque están en constante evolución. Siempre la Compañía Nacional de Teatro Clásico es una garantía. Yo cuando voy a Almagro es a ver la obra que representa la Compañía Nacional de Teatro Clásico, porque sabes que no te va a defraudar, porque si vas a ver otras cosas, por muy bien que la ponga la crítica, pues te puedes encontrar cualquier sorpresa que te pueda gustar más o menos. Pero en cualquier caso, lo que digo, desde el punto de vista de atractivo económico, de atractivo turístico y cultural, el Festival de Teatro Clásico, sin hurgar mucho en la programación, ya es un referente tan consolidado que yo creo que todos los ciudadraleños y mucha gente, como ha dicho Isabel, del resto de España, sabe que en esas fechas tiene una cita en Almagro. Eso es, yo creo que...
Sí, pero lo que pierde calidad, al fin y al cabo, esos valencianos y catalanes de los que habla Isabel, van a ser menos.
Es que no se pierde calidad. O sea, no estamos hablando de perder calidad. Estamos hablando de que si, evidentemente, si hay una obra que se estrena, va a tener una repercusión en los medios de comunicación muy importante y en medios especializados de que tal día, tal hora, la compañía, pero en los medios especializados, tampoco esto es un consumo de masas, nadie va a dejar o va a ir al Almagro, hombre, si hay un público muy especializado, pero
el que viene de fuera viene buscando algo específico.
Si me permites, mira, yo soy un enamorado de Almagro
y la hostelería y hoteles de Almagro viven de los que vienen de fuera.
Yo soy un enamorado de Almagro y de su festival de teatro, de Almagro por razones familiares. Bueno, yo tenía allí un tío maestro además muy famoso, don Francisco, lo conocéis mucho gente en Almagro, y adoro Almagro y adoro su festival. Llevo 3 años sin ir.
Francisco Briñón, tú eras...
Francisco de la Rubia.
Francisco de la Rubia.
Yo llevo 3 años sin ir. 3 años sin ir, porque al final a una persona tan apasionada como yo con Almagro y con el teatro, no es que estuvieran mal, pero se va bajando el listón, y al final te aburres y vas buscando algo nuevo. Y que la Compañía Nacional no estrene en Almagro, con todo el respeto a la Compañía Nacional, que yo también soy de los que voy porque es algo seguro, es una, a lo mejor es muy fuerte decirlo, pero es una ofensa para Almagro, que Almagro es Almagro, y Almagro se merece que estrene la Compañía Nacional sí o sí, porque va a estrenar en otro sitio. Para que estrene en otro sitio, el mejor para que estrene Teatro Clásico es Almagro,
en la cuna del teatro.
Entonces yo creo que hay que abrir ese debate, y Ángel lleva toda la razón del mundo, hay que abrir ese debate. No es que lo esté haciendo mal la directora, pero hay que abrir ese debate,
porque abra el debate la propia directora,
porque a lo mejor nos estamos durmiendo en los laureles, como es Almagro, como va tan bien, como todo funciona tan bien.
Es verdad que
el debate pasa por el por qué está ocurriendo esto.
Bueno, es verdad.
A lo mejor por falta de presupuesto económico. Claro.
Efectivamente, por ahí ha venido el tema.
Ha venido la crisis.
Primero porque tenía, por la propia crisis, las instituciones se echaron un poquito para atrás, y también tenía un déficit del festival, que hay que decirlo, que ha remontado Natalia Menéndez, y eso también está en su favor, ¿no? Ahora, muchas coproducciones no se pueden hacer si no hay un dinero estable. La actuación internacional no puede venir tanto si previamente tú no sabes. Un estreno o una coproducción con alguien internacional, tú lo tienes que hacer a lo mejor 2 años antes, lo tienes que programar 2 años antes, porque si no, no te viene una gran compañía extranjera. En Almagro, por ejemplo, el Corral de Comedias está ahora hermanado con una ruta europea de teatros históricos. A mí me gustaría ver en el festival algún montaje de esos teatros históricos en Almagro, en festival algún año. Pero eso hay que hacerlo 2-3 años antes, programarlo.
Bueno, pues que abran el debate, que
por
no
tanto,
estará de más.
Que se abra ese debate, compañeros, a mí me gustaría.
Es que, ¿no?, me gustaría entrar ya en el último tema de la tertulia, y es... Almazán nos
pero,
puede...
Pero sí. Invitemos a la gente que vaya al Almagro,
bueno,
al teatro
yo la
este
primera,
mes de julio.
Yo la primera.
Almazán.
Carlos también va a ir,
yo sí, seguro.
Almazán, ponnos al día de que el Ministerio de Hacienda cuestiona las oposiciones de maestros de Castilla-La Mancha.
Así ha sido. El Ministerio de Hacienda ha enviado un burofax al Gobierno de Castilla-La Mancha en el que ponía en tela de juicio el número de plazas convocadas para las oposiciones para maestros de este verano. Un total de 750, al no coincidir la cifra aprobada por la Junta de Comunidades con la tasa de reposición permitida.
Hay una ley nacional. Hay una ley nacional. Yo recuerdo hace unas semanas, una de mis hermanas, que es funcionario en el Ayuntamiento de Madrid, pues estábamos comentando algo a propósito de unas plazas aquí en Castilla-La Mancha, del horario de los funcionarios. Pero ¿y cómo ha hecho eso la Junta? Si no lo puede hacer la Junta. Porque hay una ley nacional, hay una ley que está por encima, ojalá, y la pudieran derogar, pero una Junta no puede derogar una ley. Oh, y mi hermana no es muy sospechosa de estar en contra de la ideología política que actualmente gobierna en Castilla-La Mancha, en absoluto. Pero lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, es que hay una ley nacional. Entonces, podrán urgir al gobierno, aunque esté en funciones, que no lo puede hacer, a que cuando cambie la cuestión, cambien esa ley. Pero ahora mismo estoy de acuerdo, es que no es legal. Es así de sencillo, o sea, no es legal. Lo podemos ver como lo podamos ver, pero ahora mismo no es legal. Ya está.
Hay argumentos para todo. Quiero decir, con las plazas que se han destruido en los últimos 4 o 5 años, poder hacer ese nivel de reposición no será legal, pero tampoco es ilegal. Quiero decir que los números salen, porque se ha destruido mucho empleo en claro, los 4 años anteriores que no pues, se repuso.
Sí, pero por lo tanto, la tasa de reposición, Ángel, es una magnitud que te dice qué es tasa de reposición que y qué no. Tú no puedes decir, no, y aquel que hace 2 años pasaba por aquí, lo repongo también.
Sí, efectivamente, si yo entiendo, ambos argumentos creo claro, que pueden ser válidos.
No me cabe duda de que la Junta ahora no lo ha hecho a tontas y a locas, lo ha hecho con argumentos.
Efectivamente, pero no creo que el gobierno nacional se atreva a impugnar.
Yo, aquí está Rafa, que es una voz más autorizada que yo en el sindicalismo.
Le veo muy serio a Rafa hoy, muy serio.
Y yo creo que precisamente en educación es...
Porque es un pufo y no quiere
donde
intervenir.
Más está haciendo aguas el actual gobierno regional de Castilla-La Mancha, porque, hombre, yo diría que está haciendo aguas en todo, pero me vais a decir que soy un exagerado. Está como el día. Pero es que en Castilla-La Mancha ya hasta los sindicatos le han pedido ya la dimisión a la consejera de Educación varias veces, o que la dimitan
pero
hasta Podemos
no
en las Cortes.
Más rápido en las reposiciones.
A ver, Rafa,
por no ir más rápido en las reposiciones.
Hable Rafa.
Yo lo primero, hombre, estoy serio, porque la tasa de reposición a quien deberían de aplicarla es a todos los asesores que hay colocados.
Ah, bien, eso por supuesto.
Esa sí, es la tasa de reposición que había que y la de 0%. Pero no la de 50 ni la de 100. La de 0%.
No que hagan oposición
a asesores. No, que no haya tasa de reposición para los asesores, que no haya tasa de reposición. Estáis diciendo lo mismo que con la jornada de 35 horas, es decir, exacto. El gobierno de Castilla-La Mancha, de ahí vino, el gobierno de Castilla-La Mancha, pues, ha recuperado las 35 horas para los empleados públicos en lugar de las 37 horas y media que se subió, pero porque se hizo una medida de carácter temporal. Lo que no podemos es alargarla en el tiempo in secula seculorum, es decir, vamos a empezar a recuperar ciertos recortes que hemos tenido los empleados públicos y ciertos recortes
ya,
que ha tenido
ya
la sociedad.
Ya vais a recuperar la extra este mes.
No, sí, sí que es cierto, son pasos, ¿no? Sí. Efectivamente son pasos.
O
no,
al que viene,
que nosotros
hablado, extra,
no.
Derecho, no, este, tampoco,
no, por eso.
No, efectivamente era con Zapatero y no la recuperó. Mira, la quitó y no la recuperó.
Yo con el tema de la oferta de empleo público te voy a decir lo mismo, es decir, no te voy a valorar si es legal o no, que para esos juristas los hay con sus interpretaciones, pero sí te puedo decir que han salido, pues así como 7-8 veces más de los 700 y pico plazas que salen, han salido de profesores de aquí. Es decir, todavía continuamos con una ratio muy alta en Castilla-La Mancha, todavía continuamos con unas condiciones laborales pésimas para una calidad en la educación en Castilla-La Mancha, como para discutir ahora la legalidad, si son 10 plazas más, 10 plazas menos en ese aspecto. Y además a mí me provoca sorpresa que un gobierno en funciones se dedique a tocar la ley. No, perdona, a tocar la nariz es un aspecto. Espérate,
un gobierno en funciones tiene que velar por la legalidad.
No, que te voy a explicar. Mira, el gobierno en funciones de momento tiene que ocuparse con carácter de gravedad, carácter de urgencia.
Y escondido, hombre, el presidente.
Pero hombre, vamos a entrar en bajar de, no bajar, sino empezar a recuperar de 37 horas y media a 35 horas, o si salen 20 o 30 plazas más en una tasa pero de reposición, si pues perdóname, si esa es la preocupación,
ni los políticos.
Perdona, pero que si esa es la preocupación no. que tiene el Estado, perdóname que me carcajee, porque vamos, creo que hay cosas más serias en España como para eso. A mí personalmente, ¿qué es lo que me parece? Pues una cortina de humo. Mientras se esté hablando de esto, no se está hablando de otra
de
cosa.
De Panamá, no se está hablando de Panamá.
De lo que sea, ¿no? No se está hablando de otra cosa. Pero lo que,
si solo se habla de Panamá.
Lo que sí es cierto es que, ¿sabes a quién va a perjudicar esto? A lo mismo de siempre. A lo mismo, exactamente a lo mismo de siempre. A Ciudadano, que tiene su hijo que va al colegio. Está perjudicando a los empleados públicos, que está sobrecargado de trabajo desde hace muchos años ya. Y me causa risa cuando dicen, no, y la empresa privada, joder, pero es que porque vaya mal una cosa, tenemos que jorobarla para que vaya igual de peor otra.
Aquí nadie ha dicho eso, Rafa, lo has dicho tú, ¿eh?
No, pero muchas veces la leyenda, muchas veces dicen, es que los de la privada también han sufrido la crisis, hombre, claro, pero que por una, que porque una familia en un momento, por eso digo, pero
que van a pagar la segunda paga, no te quejes tanto, que vais a cobrar.
No, pero que es irrisorio fijarse en el que está malo para empezar a recuperar las cosas. Es decir, oiga usted, estoy de acuerdo que la privada también está mal y tenemos que luchar y estamos luchando porque la privada está suba peor. En esas condiciones y está peor, sí, y estamos luchando, pero porque esté peor no significa que vamos a decir, como está peor, pues los empleados públicos, perdona el término, también van a estar peor. Claro. Hombre, por favor, vamos a empezar a recuperar
a elegir,
que han dado mucho de sí los empleados públicos.
Yo se lo pido poder elegir y llevar a mis hijas al colegio que me dé la gana. Y lo repetió hasta la saciedad, mi mujer es maestra y es maestra con su plaza suprimida en la anterior legislatura, suprimida, y lo que pasa es que lo que antes eran recortes, ahora son reajustes, claro, y es lo mismo,
claro,
y está pasando lo mismo,
pero eso se lo explica al empleado público,
pero ya no se llaman igual,
antes son reajustes, y mi mujer
antes eran imputados y ahora son investigados,
los compañeros tienen el mismo enfado que tenían antes, un poco más.
Bueno, pero no os enfadéis,
dejo una pregunta, ¿por qué se hace en Castilla-La Mancha y no se impugnan las de otras comunidades autónomas?
Bueno, pues hay que dar la pregunta en el aire, compañeros. Hasta el miércoles, buenas tardes.
Buenas tardes.